siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día de lunes a viernes, 10:30 de la mañana es la cita aquí en Radio Martí. Y bueno, también sale de forma diferido de 1 a 1:30 de la tarde, de martes a sábado. Aquí, de lunes a viernes, 10:30 de la mañana, casi hasta las 11. Mis amigos, recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Reitero, deportesconlosgrandes@gmail.com. Como siempre, Bertica Raval nos acompaña como productora. El number one, señores. El nombre, todo el mundo lo sabe. ¿Quién es? Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Y Tony, gracias Tony, muy amable. Ya estamos listos precisamente para irnos al primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer y darle las gracias por su amabilidad. Señor Jesse Rodríguez, quien, bueno, lleva ya unos cuantos años trabajando en el deporte de los puños. Pero señores, en el caso de Jesse, tener de boxeadores, y es el manejador, el manager, a Yuelvis Gómez, a Giovanni Brusón el Holguinero, Gómez Habanero Tunero, a Lenier Peruel Camagüeyano, a Pérez de la Torre, el Camagüeyano también, Ariel Pérez de la Torre, de la División Supergallo, a Yuriorki Gamboa, campeón olímpico y ex campeón mundial, y a Johnny Sargilagos, esa gran promesa de allá de Camagüey. Señores, yo le decía antes de entrar aquí al programa, le decía, Jesse, de ese grupo que tienes, mínimo vas a tener 5 campeones mundiales. Y yo creo que sí, que estoy cerquita ahí. Quizás uno más, quizás uno menos, pero realmente en un futuro no muy lejano vamos a ver una gran cantidad de estos peleadores cubanos que mencioné como campeones mundiales. Juventud con experiencia, bueno, el veterano Gamboa, pero el resto, señores, son jóvenes peleadores que se abren paso en el boxeo, no solamente en Estados Unidos. Lenier Peró combatió estando en Argentina, también en Alemania, pero el futuro es que logre pelear aquí en California, en Las Vegas, en Nueva York, Atlantic City, donde sea. Así que buenos días, Jesse, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, o buenas tardes para ustedes. Gracias por llamarme y compartir conmigo, ¿no? Sí. Muy amable.
Jesse, que estás en California, ¿no?
Yo estoy en California, correcto. Sí, yo estoy acá en la ciudad de Los Ángeles.
Sí. Bueno, hace unos días nos vimos aquí en Miami, nos conocimos personalmente porque no habíamos tenido esa posibilidad. Y bueno, el poco tiempo que conversé contigo ahí, porque estábamos envueltos en una cartelera de boxeo profesional, pero sabes mucho de boxeo. Y hablamos brevemente de Giovanni Sargilagos, pero quería comenzar con el más veterano de todos, de Yuriorki Gamboa y su historia. En el 2004 ganó el título olímpico en Atenas, Grecia, y después fue campeón mundial. Lamentablemente perdió sus últimas dos peleas, pero lo que pasa con Gamboa es que, aparte de haber sido un ex campeón mundial por muchos años, perdió el invicto con Terrence Crawford, ¿no?, que actualmente es el mejor del mundo libra por libra. Pero Gamboa siempre le ha gustado, desde que debutó en Alemania, a los canales de televisión, por su fogosidad, su combatividad. Es un peleador que no pide ni de tregua, es un Mike Tyson pequeño, y eso es lo que quiere la afición. ¿Cómo ves el actualmente la preparación de Gamboa? Porque supuestamente iba a combatir, pero creo que la pelea está media caída, ¿no es así?
No, sí, la pelea se cayó, la pelea de Gamboa se cayó con Chris Cooper. Afortunadamente tuvo una lesión al pecho, algo muscular, y tuvimos que cancelar la pelea. Chris Cooper peleó y con un filipino, yo creo que algo así, un asiático, y ganó, pero Gamboa estaba muy bien preparado para esa pelea. Creíamos que todo que nos iba a ir bien, pero afortunadamente pasó esto y tuvimos que cancelar la pelea. Tuvimos que cancelar la participación en esa pelea. Pero sí, no, Gamboa, como usted dice, Gamboa es uno de los grandes del boxeo cubano. Un boxeador muy valiente, siempre viene con todo a entretener al público y es un guerrero de corazón, sí, sinceramente. Yo llevo 4 años trabajando con él, no han sido las mejores partes de su carrera, pero bueno, ahí seguimos trabajando duro y tratando a ver cuándo nos dan la próxima oportunidad para combatir otra vez.
Bueno, como decía al principio, Gamboa es un peleador que la inmensa mayoría de los canales de televisión lo quieren tener en sus carteleras. Y bueno, lamentablemente se cayó esta pelea con Chris Colbert, que aparece en estos momentos entre los mejores del mundo. Y bueno, Gamboa, pese a su veteranía y que perdió el título mundial, aún se mantiene entre los primeros, incluso Box Record, que ahí se unen la OMB, el CMB, la Asociación y la Federación Internacional, lo tiene colocado como número 25. Creo que eso se debe a que, bueno, en los últimos 2 años y pico solamente ha realizado 2 peleas. Si no estuviese más abajo, estuvo entre los 3 primeros. Pero creo que Gamboa, con su veteranía, ¿no?, y con ese boxeo que le gusta a los fanáticos, a los televidentes, creo que pudiera tener todavía un par de posibilidades más de pelear por el campeonato mundial. Está un peso. Sí, está un peso donde está Teófimo López, está Vasyl Lomachenko, está Hani, está Joseph Díaz, ya perdió con Hani, está Comey, a Ryan García, Cambosos, que iba a combatir con Teófimo López, pero aparentemente esta pelea no se va a realizar. Está William Cepeda, Lee Selby, Michael Rivera, o sea, hay un grupo grandísimo. Y creo que Gamboa más o menos está en ese grupito, ¿no?
Sí, en estos próximos días ya nos dijeron un par de cositas ahí que no se puede hablar todavía, pero vamos a tener noticias en la próxima pelea de Gamboa, lo más probable que sea como para septiembre, y va a ser con un buen nombre. Gamboa afortunadamente se quebró el tendón de Aquiles en la pelea de Davis, que lo paró, pero bueno, ya ustedes vieron cómo peleó los dos cerrados con el tobillo ese partido, con el Aquiles por partido, y no se dio por vencido, se siguió peleando hasta el 12 round.
Sí, bueno, Jesse, de un veterano es campeón mundial, campeón olímpico, nos vamos de Guantánamo para la denominada ciudad de los tinajones, a Camagüey, porque ahí vamos a llegar y vamos a hablar con un bronce olímpico, perdió con Martínez, el colombiano, discutiendo plata en la división de los 48 kilogramos en los Juegos Olímpicos pasados, o sea, en Río de Janeiro, en Brasil, en el año 2016. Y estamos hablando de un boxeador que es sumamente joven, pero de tremendo talento. Fue campeón mundial 2 veces, y eso ya dice muchas cosas de un joven talentoso como es el camagüeyano Joanes Argilagos. Se enfrentó recientemente aquí en Miami contra Juan Pablo Mesa, el chileno. Le ganó por decisión unánime. Lo vimos rápido, piernas y manos, y como siempre con una técnica depurada. Yo vaticino que a final de este año debe ser campeón, logra un título continental, y bueno, después creo que ya para mediados del año que viene va a estar listo para un título mundial. ¿Tú no crees eso, Jesse?
Esa es la meta de nosotros, y menos mal que usted lo vio en vivo. Giovanni definitivamente es uno de los talentos, de los grandes talentos de esa división, y esperamos que estemos batallando por un campeonato a finales de o a mediados del año que viene, si Dios quiere. Pero Argilago es un talento especial. El profesor Pedro Roque ha trabajado con él en las últimas 4 peleas y ha cambiado muchísimo el boxeo de él, de lo que era el cambio del amateur al profesional, y ha dado buenos frutos en el boxeo profesional este, porque Argilago antes brincaba mucho y eso, y ahora se planta más, mejor, su mano de adelante la está tirando muy bien. Ahora solamente tenemos que trabajar un poquito más en la derecha, ¿no? Pero no, buenísimo resultado. Argilago lució excelente en esta pelea contra Juan Pablo Mesa, y bueno, dio una catedral, como decimos nosotros, de boxeo.
Una cátedra de boxeo. Y es cierto lo que tú dices, que ese gran trabajo de Peter Roque, el entrenador cubano. Bueno, yo conozco a Peter Roque hace más de 30 años, desde que Peter era el director técnico, el principal entrenador de la ESPA Nacional en Cuba, y bueno, trabajando ahí con las jóvenes figuras. Hizo a muchos campeones mundiales, campeones olímpicos, incluso fue el principal entrenador de Cuba que asistió al boxeo olímpico en Beijing en el año 2008 en China. Pero no es lo mismo 3 rounds que 8, que 10, que 12. Así. O sea, en 3 rounds son 9 minutos de combate. Básicamente tú te mantienes en constante movimiento, rapidez de pierna y mano, moviéndote, porque son 3 rounds y lo que tienes que marcar, y al marcar, eso te da la victoria. Pero en el boxeo profesional no, tienes que pelear más asentado, no te puedes pasar 12 rounds moviéndote para todas partes, ¿no? Porque ese cuerpo resistir 12 rounds así, son 48 minutos de pelea, no lo aguanta, ¿no? Y eso es lo que pasa en el boxeo profesional, pero tiene una técnica bastante depurada y bueno, creo que vamos a tener un gran campeón cubano, campeón mundial, mucho tiempo en Argilagos.
Sí, Argilagos, mi opinión es de que va a ser campeón en la 115 libras, después lo vamos a estar subiendo a la 118, después que nos coronemos en la 115, la meta es en 118, y después vamos a ver más adelante.
Sí.
Pero con la técnica que tiene Agilago, si trabaja un poquito más en la derecha, yo creo que vamos a tener campeón por buen tiempo ahí, porque el muchacho también está joven, tiene apenas 24 años.
Sí, y está un peso donde actualmente a nivel global hay un grupo grandísimo de tremendos boxeadores, conozco algunos de ellos, entre ellos, bueno, Chocolatito, el nicaragüense Chocolatito González, que bueno, perdió el invicto, pero sigue siendo uno de los grandes en esta división 115 libras. Y es verdad lo que tú dices.
El gallito.
Puede ser el gallito atrás, sí, Paco. Y bueno, ahí puede ser campeón mundial 115, 118 y en un futuro 122, porque la diferencia en 3 divisiones, estamos hablando de solamente 7 libras. Y Argilago creo que también tiene estatura para ser un futuro un super gallo. Y creo que sí, que vamos a ver a un campeón mundial por muchos años, por la juventud y ese talento que tiene el camagüeyano Johnny Argilagos. Nos quedamos en Camagüey, ¿qué te parece, Jesse?
Seguimos con Camagüey, bueno, que están dando tremendos boxeadores.
Sí, nos quedamos en la tierra gramontina y vamos a hablar de uno de los grandes prospectos, pero un súper pesado que en Cuba fue campeón nacional en 91 kilogramos, su hermano es el mejor de Cuba actualmente, en más de 91 kilogramos, incluso va a las Olimpiadas de Tokio en Japón. Lenier Peró, señores, campeón panamericano, ha hecho muchas cosas grandes, campeón mundial juvenil, campeón de unas Olimpiadas juveniles, ha logrado muchos títulos, indudablemente estamos en la presencia de uno de los buenos boxeadores en esta división súper pesada para que le dé a Cuba la primera corona mundial absoluta, porque Luis Ortiz fue campeón mundial pero interino de la MB, pero yo creo que sí que Lenier Peró está listo para un par de años ser campeón mundial, tiene talento, tiene calidad, tiene pegada, movimiento, lo tiene todo.
Pero es otro de esos talentos. El hombre tiene más de 300 peleas amateur y ha hecho buen cambio para ahora también para los profesionales, pero todavía no hemos llegado aquí, todavía no ha empezado a entrenar con los mejores. Yo creo que cuando llegue aquí empieza a entrenar con los buenos entrenadores que hay acá y el plan físico y eso, yo creo que va a ser una potencia también en el boxeo profesional. Sí. Esperamos, tenemos planes de que venga para acá como a mediados, a finales de agosto va a estar acá en Estados Unidos Lenier Peró.
Yo hablé recientemente, incluso lo fui a entrevistar aquí a Deportes con Runner, pero había situación con el teléfono que tenía Argentina ya, pero bueno, estos días vamos a tenerlo porque la afición.
Sí, él acabó de pelear hace dos semanas atrás, defendió su cinturón regional en Colombia, porque afortunadamente en Argentina está todo parado, no hay boxeo, no hay
con
nada.
La situación del virus.
Lo sacamos de Argentina, le pudimos conseguir una visa a Colombia, peleó en Colombia y ahora regresó otra vez a Argentina esta semana.
Que precisamente ahí en Puerto Colombia, en el norte de Colombia, le ganó por nocaut en el mismo primer round a Dumar Carrascal. Un nocao impresionante para esa forma, como tú decías, retener el título federatín de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que si lo vamos a tener combatiendo aquí en Estados Unidos, hay que cifrar grandes esperanzas en que Jesse Rodríguez, Cuba y el mundo va a tener un nuevo monarca del orbe, ¿verdad?
Así mismo es. Así es. Estamos tratando de hacerlo lo mejor posible para el boxeo cubano, para ponerlo en los grandes nombres En la cima, ¿me entiendes? Porque acá solamente se escucha el boxeo mexicano y el boxeo americano, y Cuba, afortunadamente, por razones que ya conocemos, ya no han podido estar representando muchos boxeadores acá, ¿no? Porque se quedan estancados allá en Cuba, no pueden salir, el gobierno los aguanta, ya cuando salen, ya salen muy viejos. Y no es en el caso con estos muchachos, gracias a Dios, pudieron salir los jóvenes. En el mismo caso de Robert Sain, y ojalá que vaya todo bien como estamos planeando.
Sí, bueno, comenzamos a hablar de Camagüey con Argilagos, después de Lenier Perú, el super pesado, y ahora nos quedamos también Camagüey, señores, con Ariel Humberto Pérez de la Torre, un muchacho sumamente joven, acaba de cumplir 23 años, boxeo ortodoxo, tiene 6-0 con 5 triunfos por la vía rápida. Estamos hablando que es un super gallo, no gallo, super gallo. La última pelea fue en 122 libras. Precisamente tuvo ese peso corporal exactamente contra Brandon Romero. Esta fue la victoria que le dio a De La Torre por nocaut en el séptimo round. Esto fue en Monterrey en abril de este año, ¿no? Del 2021. ¿Qué te parece este muchacho Pérez De La Torre? Porque llama la atención que siendo un peso gallo, super gallo, la pegada que tiene.
Sí, mira, Ariel es un personaje especial. Ariel me recuerda así como a Rocky. Es el cubano Rocky, ese muchacho que es el underdog, que nadie piensa que va a ganar, pero ese muchacho, primero que todo, le gana a todo el mundo en el gimnasio. Entrena más duro que nadie, por eso le pusimos la máquina. Porque ese no para entrenar y va para arriba y para arriba y para arriba y para arriba, como demostró en la última pelea, aunque estaba perdiendo, nosotros sabíamos de que estaba ganando, porque eventualmente iba a desgastar al otro y tumbarlo, y así lo hizo en el séptimo round, pero Ariel es un boxeador que es espectacular, es muy divertido verlo pelear, porque hace un gran espectáculo, lo deja todo en el ring, y tiene un corazón, pero enorme.
Sí,
y otra cosa, va a estar, Ariel también va a estar acá pronto, tenemos planes de que pelee en Hialeah, para antes de finales de este año.
Buena noticia, acá en el sur de la Florida. Bueno, Jesse, de Camagüey nos vamos para la bella ciudad de Holguín, la ciudad de los parques, una bella ciudad, yo nací ahí, me encanta Holguín, esa es mi tierra, y siempre la he querido, la quiero y la voy a querer, y me voy a morir como un holguinero 100%, porque tengo familia ahí, tengo grandes amistades de la infancia, de la secundaria, de todas partes, ¿no? Y bueno, Holguín ha dado grandes boxeadores, el último de ellos fue Mario Quindelán, bicampeón olímpico, Arnaldo Mesa, que en paz descanse, Ángel Espinosa, uno de los grandes en su época, de 71 a 81 kilogramos, lamentablemente murió, y bueno, un grupo grande, Manuel Martínez, Holguín ha dado tremendos boxeadores, y antes, a nivel profesional, también tuvo a buenos boxeadores en la década de los 40, 50, Buitreago, que fue entrenador profesional, y después amateur, lamentablemente murió hace como un año, José Buitrago. Este señor del cual vamos a hablar, Giovanni Bruzón, es un peleador incansable que trabaja mucho, siempre lo vemos entrenando en todas partes, primero en Guatemala cuando se hizo residente, después en México donde está viviendo actualmente, y con la posibilidad de venir a Estados Unidos. ¿Qué te parece Giovanni Bruzón? Porque en Cuba era un peso natural 91 kilogramos, o sea, estamos hablando de un peso crucero hasta 201 libras, pero ahora tiene un peso corporal que le da rapidez de piernas y manos, ¿no? Se mueve mucho, y con esa pegada de 216, 218 libras, creo que va a ser historia aquí Giovanni Bruzón. Todavía necesita aprender mucho, por supuesto, 6 peleas, 5 victorias por la vía rápida, pero creo que estamos ante la presencia de un futuro campeón mundial en los superpesados, porque también puede ser las 200 libras, ¿no?
Bueno, gracias a Dios, la WBC sacó un peso nuevo, porque Bruzón todavía está joven, todavía le podemos poner más físico, pero ahora la WBC tiene un nuevo peso que es el Bridgerweight, que es hasta a 225 libras, y ahí es en donde lo tenemos clasificado a él, y el plan con él es en ese peso por los próximos par de años. Bruzón también tiene una pegada increíble, un corazón enorme. Lo entrega todo en el ring y trabaja incansablemente para hacer todo esto. Todos estos muchachos tienen mucha hambre, tienen el sueño de ser campeones, y eso es lo que nosotros estamos tratando de ayudarlo e inspirarlo a ellos para que cumplan sus sueños acá en Estados Unidos. Bruzón va a estar viniendo también para acá, para Estados Unidos. Si Dios quiere, ya todos los papeles están listos. Él va a estar viniendo como a principios de agosto, va a estar acá en los Estados Unidos.
Esa es tremenda noticia para la familia Bruzón en la ciudad de Holguín. Yo hablé con Bruzón, hablamos aquí en Deportes con los Grandes hace solamente unos días, y creo que el muchacho tiene interés y tiene ese talento también. La maestría deportiva la ha estado adquiriendo últimamente desde que llegó a Guatemala y comenzó a entrenar ahí. Precisamente debutó en Guatemala en el 2019, en el mes de agosto, con victoria por nocaut. Fue un nocaut espectacular ante Gerson Martínez. Y bueno, la única victoria que logró en el boxeo profesional por decisión, fue la última, ¿no? Fue contra Germán García. Pero de Holguín nos vamos para, porque se nos va el tiempo rapidísimo, Jesse, nos vamos para un muchacho que su papá hizo historia. Nació en el año 1958 en el Central Elia. Es un central que está como a 10 kilómetros al sur de ahí de Guaymaro, que Guaymaro pertenece a Camagüey, pero bueno, el Central Elia, que es Central Colombia, pertenece a la provincia de Las Tunas, pegado y en Jobabo. Yo conozco esta zona porque yo, cuando trabajé en Cuba, en la televisión cubana, por el trabajo viajé a todas partes en Cuba, y bueno, me conozco esa zona. Incluso estuve en un campeonato nacional juvenil ahí en Colombia hace ya unos cuantos años, y eso lo estuve hablando recientemente con Peter Roque, ¿no? Aquel evento juvenil en el cual estuvimos presentes ahí en Colombia, en Las Tunas. Ahí nació José Gómez Mustelier, un peleador que tenía... Era una pegada de mulo, una patada de mulo que tenía José Gómez, y he escuchado hablar mucho de él. Sus videos están en YouTube. Un campeón olímpico en Moscú 80, campeón panamericano en San Juan, Puerto Rico 79, campeón mundial en Belgrado 78, y arrasó en esa época con todo el mundo. Una pegada increíble. Su hijo, Joelvis Gómez, no se queda atrás con la pegada. Es un muchacho talentoso, 23 años también. 4 victorias, 4 por la vía rápida. ¿Qué me dices de Joelvis Gómez?
Afortunadamente lo ha mandado al hospital. El tipo tiene una pegada increíble. Este Joelvi, te digo, y márcame las palabras, ese muchacho, si sigue bien enfocado en su carrera, ese va a ser una de las más grandes estrellas de la historia del boxeo cubano.
La
digo,
joya.
Él va a ser la joya. La joya va a ser una superestrella. Imagínate, tiene la misma pegada, heredó la pegada del papá, pero un poco más técnica.
Eso es lo que pasa. Esa es la diferencia, sí. Sí, porque José Gómez era pegador.
Es algo muy satisfactorio ver pelear a este muchacho, porque lo hace todo tan bonito y tan lindo que desde que toca el primer round la gente se separan para ver qué cosa lo que va a hacer, porque es increíble cómo boxea el muchacho.
Sí, yo creo que estamos en presencia de uno de los grandes peleadores de los próximos años, no del boxeo cubano, no del boxeo latinoamericano, estamos hablando del boxeo universal, y vamos a disfrutar muchas victorias, muchos triunfos de Joelvis Gómez y del resto de los boxeadores que tiene Jesse Rodríguez aquí en su equipo, ¿no? Como manager. Y bueno, me han contado de ti que te llevas como si fueras un padre, un hermano con todos tus boxeadores, Jesse.
Así es. Ellos siempre me llaman para todo. Compartimos. Yo siempre voy a todas las peleas de ellos. Porque están jóvenes, ¿me entiendes? Y están tan lejos de su familia, y uno tiene que hacerlo todo lo posible por guiarnos bien, no solamente en la carrera del boxeo, sino también en lo que es en lo personal, ¿no? De que no se vayan a desviar, que no se vayan a ir con locuras por ahí.
Y ahorrar los chavitos, ahorrar el dinerito cuando sean campeones mundiales, ¿eh?
Y eso es muy importante, eso se lo inculco todos los días. Si ganas 100 pesos, guarda 80 y solamente gástate 20. Porque sí, el boxeo es una carrera corta, y después de que termine de boxear tienes que tener dinero en el banco.
Claro.
O inversiones que te estén dando dinero.
En otro momento vamos a hablar, porque lamentablemente se nos fue el tiempo, pero hemos hablado con Jesse Rodríguez, manager de esas grandes figuras del boxeo cubano, que lo va a conducir, estoy seguro, a coronas mundiales, a muchas cosas grandes, y vamos a tener campeones mundiales desde Cuba, de Latinoamérica, por muchos años. Gracias, Jesse, muy amable de tu parte por concedernos esta entrevista aquí.
Gracias a usted y a su audiencia.
Gracias, muy amable. Bueno, señores, Vertica Raval, nuestra productora, el number one, Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Y ustedes recuerden de que se pueden conectar con nosotros a través de Facebook aquí en Radio Televisión Martí para estar al tanto de noticias e información de Cuba y el resto del mundo. A todos, muchas gracias. Un millón de gracias a Jesse Rodríguez por concedernos esta entrevista aquí en Deportes con los Grandes.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.